Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Entre las sinfonías de Mozart, descubiertas en este siglo, está la número 55, en si bemol mayor, que es el 45B, aparentemente escrita en 1768, y aunque incluida en el viejo catálogo manuscrito de Breitkopf und Hartel, solamente fue publicada en 1943. Comentemos un poco por qué se considera esta sinfonía la número 55. La primera edición del catálogo cronológico temático de todas las obras de Wolfgang Amadeus Mozart por el caballero Ludwig Ritter von Köchel fue publicado en 1862 y comprendía todas las obras completas de Mozart conocidas por Köchel y numeradas según lo que él creía que era su orden de aparición entre Köchel 1 y Köchel 626. La segunda edición, en 1905, de Paul von Waldersee, no tiene sino pequeños cambios. Alfred Einstein, para la tercera edición de 1963, hizo una revisión completa, cambió la numeración de muchas de las obras de la cronología de Köchel, rechazó como dudosas ciertas obras que habían sido aceptadas como auténticas por Köchel, e insertó como auténticas ciertas obras consideradas como dudosas o desconocidas por Köchel. También insertó en la nomenclatura cronológica obras incompletas, esquemas y obras que sabemos que deben haber existido pero que parecen irrecobrables. Köchel había comenzado con este tipo de obras a hacer un apéndice sin orden cronológico y Einstein lo continuó. Como los números originales de Köchel no podían variarse, porque eran el instrumento de trabajo de muchos editores, bibliotecas y obras de referencia, los nuevos números de Einstein fueron intercalados entre los números de Köchel con letras minúsculas, como en el caso de la sinfonía que nos ocupa, que es el 45B. Este procedimiento fue seguido por Einstein en la reimpresión de la tercera edición en 1946, y las dos ediciones siguientes no tuvieron cambios de consideración hasta la sexta, que apareció en 1964, donde Franz Gigling, Alexander Weinmann y Gerd Sievers conservan los cambios de Einstein y con el mismo procedimiento siguen insertando nuevas obras que habían aparecido. La séptima edición no es sino una reimpresión de la sexta. En cuanto a las sinfonías, el catálogo inicial de Köchel comprendía los números 1 a 41, las sinfonías encontradas después han sido numeradas de 42 a 56, aunque sean anteriores a la 41. Oigamos la sinfonía número 55, en si bemol mayor, que es el 45B, en versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm. Son sus movimientos allegro, andante, minueto y allegro.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sinfonía número 55 en si bemol mayor, que es el 45B de Mozart. En el otoño de 1768, Mozart arregló la sinfonía en re mayor, que es el 45, como obertura para su ópera La Finta Semplice, que es el 51. Naturalmente, es imposible saber exactamente, entre los meses de marzo y septiembre de 1768, en qué momento Mozart se dedicó a arreglar esta obertura, pues su padre no dice nada en sus cartas. Y existe el chance que este trabajo, como Mozart hizo otras veces, haya sido posterior a la composición de la ópera en vez de precederla. Pero estudiar este tema no tiene tanto interés como mostrar el enorme progreso que se ha logrado entre la composición de la sinfonía y su arreglo como obertura, sobre todo desde el punto de vista del lenguaje y de estilo sinfónico. La obertura de una ópera italiana, seria o bufa, durante la juventud de Mozart, en vez de ser una verdadera introducción dramática unificada, con uno o dos movimientos como la obertura francesa o como las antiguas óperas italianas, era una sinfonía igual a las otras, con tres movimientos separados, con cada uno de ellos terminando con una cadencia imperfecta en la tónica. Esas oberturas, a pesar de tener tres movimientos, tenían que tocarse seguidas, o por lo menos con pausas muy cortas entre movimiento y movimiento. Por lo tanto, Mozart aquí agarró una de sus últimas sinfonías y la usó como obertura cortándole el minueto. Pero el tiempo que había pasado en Viena había transformado y enriquecido demasiado profundamente su concepto de la música sinfónica para que se resignara a incluir en su nueva ópera una obra de un estilo para él ya pasado de moda. Por lo tanto, Mozart decidió reescribirla, haciendo de ella una verdadera sinfonía vienesa, con un espíritu completamente nuevo. Por lo tanto, casi no ha variado la idea melódica, excepto en el andante, donde el cambio de cuatro corcheas por dos corcheas acentuadas y dobles es suficiente para darle al ritmo una acentuación expresiva muy curiosa y muy vivaz. Además, si se mira cuidadosamente, algunos ritmos han sido algo variados y hay figuras expresivas que no estaban en la sinfonía. Pero estas modificaciones son el resultado claro del enorme progreso en el medio instrumental. Mientras que la sinfonía había sido escrita para el cuarteto de cuerdas, la obertura tiende a establecer un balance entre las cuerdas y los vientos. No solamente la obertura tiene más instrumentos de viento, sino que su tratamiento es más sólido y su riqueza de expresión es más destacada. Por ejemplo, las partes de los oboes y de las trompas son más sonoras, con respuestas nuevas, con pequeñas contramelodías características. En el andante, como otro ejemplo, hay una parte para la flauta con el cuarteto de cuerdas que le da más color y más encanto, y aún la parte de las cuerdas no tiene momento que no haya sido retrabajado y enriquecido, ya sea añadiéndole una frase a los bajos o estudiando más la emancipación de las violas. Estas dos obras, que a primera vista son idénticas, en realidad son muy diferentes, y su comparación nos muestra la influencia del viaje de 1768 a Viena. Este progreso disminuirá algo durante sus primeros viajes a Italia, pero persistirá y aparecerá de nuevo cuando Mozart vuelva a tierra alemana. El final de la obertura se conecta con el cuarteto coral con que comienza la ópera y que comentaremos después. Escuchemos la obertura en re mayor y el cuarteto coral inicial de la Finta Semplice, que es el 51, en versión de Leopold Heger, quien dirige la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, y Jutta Renate Ilhoff, soprano, Teresa Berganza, mezzosoprano, Thomas Moser, tenor, y Robert Lloyd, bajo.
Thank you. Ma non tu istor, il bravo tu è
Acaban ustedes de escuchar la obertura y cuarteto coral inicial de la finta semplice, que es el 51 de Mozart. Algunas palabras sobre el libreto de la ópera bufa. El libreto de la finta semplice tenía la ventaja de haber sido escrito expresamente para Mozart por el libretista vienés Marco Coltellini, basado en una obra de Carlo Goldoni. En esa época, era muy común usar libretos que otros compositores ya habían usado para otras óperas. Pero de todos modos, el libreto de la finta semplice no era sino una adaptación y la combinación de dos o tres temas que se encontraban en todos los demás libretos de la época. Veamos en resumen el argumento, que si a nosotros nos cuesta trabajo entender, también debió ser un dolor de cabeza para el joven compositor. Un oficial húngaro, Fracaso, que vive con dos viejos, Casandro y Polidoro, se enamora de la hermana de ellos, Jacinta, mientras que su criado, Simone, naturalmente se enamora de Nineta, la sirvienta de Jacinta. Casandro y Polidoro son dos viejos ridículos. Casandro es muy vanidoso y su vanidad lo hace simular desprecio a las mujeres, pero en el fondo no es menos sensible que su hermano al atractivo femenino y en especial al de la hermana de Fracaso, la joven y alegre Rosina. Rosina, aconsejada por Nineta, está interesada en ayudar a su hermano en sus amores con Jacinta, pero como para que este proyecto funcione se necesita la aprobación de los dos viejos, decide conquistarlos a ambos. Para seducirlos, usa la técnica de transformarse en una niña a la vez ingenua y coqueta y seducir a cada uno por separado. Ambos hermanos naturalmente se enamoran perdidamente y en secreto, y cada uno planea casarse con ella, lo que resulta en una serie de reuniones secretas, equívocas y escenas burlescas de Casandro y Polidoro con Rosina, que siempre se inventa la fórmula para deshacerse y calmar malos humores. Toda la acción de las obras se resume en esto, con detalles cómicos más o menos variados. Y al final, los dos hermanos se dan cuenta que Jacinta y Nineta estaban aliadas y que se han llevado la platería y las joyas de la familia, lo que a su vez no es cierto, sino que es uno de los trucos de Rosina con la colaboración de la ingeniosa Nineta. Los viejos finalmente consienten en dar la mano de Jacinta y la de Nineta a sus pretendientes, las cuales aceptan inmediatamente a Fracaso y Simone. En cuanto a Rosina, al final cuenta el secreto de la comedia que ha jugado para gran sorpresa y desilusión de los dos viejos. Un libreto de esta complicación, especialmente para un niño de 12 años, parece una obra titánica. Pero una ordenación muy precisa y el empleo de las técnicas de composición operática que Mozart ya conocía e iba aprendiendo no dejan entrever que su resultado final haya sido afectado por tan absurdo texto. El cuarteto coral número 1, un alegro en re mayor, Belacosa e far l'amore, que oímos inmediatamente después de la obertura, encuentra a Nineta, Jacinta, Fracaso y Simone, soprano, mezzosoprano, tenor y bajo, elogiando los placeres del amor y de la libertad, cada cual desde su punto de vista. Jacinta acepta que ya no es joven, Fracaso, que tiene mal carácter, Nineta, que está cansada de ser soltera, y Simone, que su novia es muy terca. Este cuarteto es el sustituto del coro inicial que era costumbre del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, pero que hubiera sido demasiado costoso para el productor de la ópera. Muy como este tipo de coros, termina con un minueto de tipo casi profesional, muy barroco. Los cuatro personajes están conectados entre sí por los dos viejos, Casandro y Polidoro. En el recitativo que sigue, se explica que estos son un par de bobos. Casandro se volvió un arbitrario malhumorado desde que su cuñada lo traicionó, y Polidoro vive aterrorizado de las rabietas de su hermano. Nineta propone curarlos, haciendo que ambos se enamoren de la hermana de Fracaso, que va a llegar pronto. Simone debe hacer la conexión con Nineta cuando llegue, y esta la debe instruir de cómo actuar. En el área que sigue al recitativo, Simone se queja de los problemas que tienen tanto él como su amo Fracaso para lograr casarse con sus novias. Este aria es en do mayor. Lenta, con partes vocales declamatorias, contrastando con violines acelerados, y alterna con un allegro, más fluido y más confidencial, que suena como un ensayo de los personajes de Leporello en Don Giovanni, o de Fígaro en Las bodas de Fígaro. Escuchemos el aria Tropa briga a prender moglie, demasiado lío conseguir esposa, interpretada por el bajo Robert Lloyd en el papel de Simone, pero precedida de su correspondiente recitativo.
Rigoliamoci amici, che temo esser sorpresa da miei fratelli si bizzarri e strani. Adio Simone, che ci vedremo domani.
Ma cospetto di Bacco, son pur due mesi adesso che in casa vostra abbiam stanza e quartiere, e tuttavia si teme se siam trovati due momenti insieme.
Sapete pur chi sono i due fratelli miei? Sono due pazzi, due storti, due malotti, due grandi cattume.
Che importa a me, sian pure, io li farò tremare. Al fin si tratta di farvi sposa mia.
Si tratta fine che possa anch'io sposar questa ragazza.
Uè, sono solo il maggiore, e chi mi ammazza?
L'ammazzeremo a lui.
Li svuoteremo a queste nozze entrambi.
Non fatevi strambi, chi per fa queste nozze non mai lavora, e furbi rio ci vola.
Come sarebbe a dire?
Sarebbe a dire che l'un dei miei padroni, perché fu mal trattato da suo cognato, che poi l'altro poi per dimore del primo. Ora sono dei cari nemici delle donne.
Oh, che sonari!
Dunque, che vuoi tu fare?
Ho fale d'amorare.
Di chi?
Di qualche vecchia che sappia farla bella.
Non aspettate voi, vostra sorella.
Arriverà a momenti.
Fate che parli amico più presto che potete. Fate che voi anche da regolarsi a mio modo. E non temete che noi ci sposeremo quando volete.
Quando non vuoi che questo, io farò tutto e presto. Ola Simone, all'osteria vicina smondar de mia sorella. Ivi l'aspetta, va a avvisar Ninetta, subito che sia giunta. E sia tua cura che le possa parlar senza paura.
Benissimo, signore, ma quando avranno parlato queste due volghi insieme, io dubito di pioggia e di tempesta. E tutti ne diranno, guarda la testa, troppa briga a prender moglie, troppa briga inedita, troppa briga inedita, non è cosa. Tanto da costar per un sol mazzo di carte, per un fiasco di buon vino, per due pipe di tabacco, e lo do tutte in un sacco, e lo do tutte in un sacco. Ne vivo l'una ritar, ne vivo l'una ritar, oh no. Prender moglie, troppa briga in verità, non è cosa da soldato, e lavori a buon mercato, o di meno ancor ne fa. Sì, sì, troppa briga. mia. Son le donne bello e buone, ma se cantano a costar per un sol mazzo di carte, per un fiasco di buon vino, per due biberi da banco, ve lo do tutte in sa, ve lo do tutte in sa.
Cuando uno mira el libreto de la Finta Semplice que estamos transmitiendo, tan elemental y prolongado como nos parezca el espectáculo de los amores frustrados de dos viejos ridículos, y aún de las picardías que se inventan los otros. Este tipo de escenas era de uso tan constante en la ópera bufa de ese tiempo, que en el caso del joven Mozart es posible que ni siquiera le haya interesado estudiar en conjunto el tema del libreto, sino que seguramente no vio nada diferente de una serie de arias que componer y, como iremos viendo, toda su curiosidad se concentró sobre los efectos más destacados, inofensivos y burlescos del libreto. En vez de concentrarse en los amores seniles de Casandro y Polidoro, se divierte con la avaricia, la vulgaridad y demás manías de esos viejos grotescos, y en las maldades que se inventan los dos criados. Es más posible creer que Mozart estaba interesado en hacer una ópera bufa de acuerdo con las reglas del género en ese momento, sin preocuparse de la calidad del libreto. En el recitativo siguiente, Fracaso opina que si los trucos para lograr permiso para casarse no funcionan, debe usar la fuerza, pero Jacinta prefiere una actitud pasiva. Ella quiere un marido, pero no trabajar para conseguirlo. Su filosofía fácil está perfectamente caracterizada por la introducción suave, tranquila, graciosa, que Mozart le da a su aria, un alegro gracioso en fa mayor, y la orquesta confirma su decisión con un finale de maderas bien acentuado, con las secciones alternadas de costumbre, una suave en tres cuartos y otra más animada en dos cuartos. La parte suave tiene un diálogo delicioso para vientos y cuerdas. Oigamos el aria Marito yo vorrei, yo quiero un marido, de la ópera La Finta Semplice, interpretada por la mezzosoprano Teresa Berganza, con la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger, y precedida obviamente por su recitativo.
Ninetta e scaltra sai.
Ma sai, conosco i miei fratelli anch'io.
Ad un uomo par mio che avesse fatto trevi un brutto giuoco, per dir di no ci penseranno un poco.
Me il diran certamente.
Se me il diran, farne saprò vendette. Saprò sposarvi a forza, saprò condurvi altrove. E mi trattengo sol perché spero.
Ahimè,
così non fare nulla, troppo fredda voi siete, ne sapete alla fin cosa volete.
So che vi voglio bene.
Del vostro bene, che non da far, se presto non arrivo a sposarvi, e vi perdete in occhiate e in sospiri, e noi soldati non cantiamo un fico.
Thank you.
Entre los principios generales que Leopoldo Mozart le ha enseñado a su hijo, ninguno tenía para él más importancia, ni ha impuesto más profundamente en el comportamiento musical de Wolfgang, que la distinción entre los diversos géneros musicales y la necesidad de usar en cada uno de ellos un estilo y unos procedimientos específicos. Por lo tanto, no es extraño notar que la finta semplice que estamos transmitiendo sea tratada por Mozart de manera diferente a sus obras dramáticas anteriores, que usaban la metodología de la ópera seria. Lo mismo que Bastián y Bastiana, compuesta poco tiempo después de esta, será tratada con las costumbres usadas por la ópera alemana. Y cuando después componga la finta Jardiniera, Mozart, al volver a una obra del mismo género que la finta semplice, usará estos mismos sistemas. Por ejemplo, cuando Jacinta acaba el aria que acabamos de oír, Fracaso expresa en el recitativo que él no está interesado en una esposa frígida, pero ya Jacinta no lo puede oír. Después de su aria, sale del escenario como mandan las reglas de la ópera. Aquí, lo lógico sería que Fracaso se lanzara un aria, puesto que está solo en el escenario. Pero entra Casandro, que está hecho una furia, porque se ha enterado que una mujer extraña, la hermana de su huésped Fracaso, ha invadido su casa y explota en su primer aria, en re mayor, Allegro non molto, que es muy corta, muy explosiva y sin episodios contrastantes. De acuerdo a la costumbre, el primer solo de Casandro explica el tipo de persona que es. Con los años, la sofisticación de Mozart se habrá desarrollado en forma tal que el equivalente a esta aria en fraseo y textura será el O Capitu de Masetto en Don Giovanni. Oigamos, después del recitativo, el aria Non c'è il mondo, el mundo lleno de mujeres, con el bajo Robert Hall en el papel de Cassandro.
Insieme, quella è tutta di ghiaccio, io tutto fuoco, ma pur l'amo un poco, e se arrivo a sposarla a mio talento, non mi fo più ammazzar per complimento. Altro che donne, non c'è al mondo, altro che donne, ma c'è bene, ma c'è amore, non mi voglio infemminire, non mi voglio infemminire, non mi voglio matrimoniare, non mi voglio matrimoniare, non, 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 non. Non mi vo matrimoniar, non mi vo matrimoniar. Servitore, sì signore, sì, sì. Sua sorella, sua sorella, lo con ella, lo con ella, farà altrove ad abitar, farà altrove ad abitar, farà altrove ad abitar, farà, farà, farà altrove ad abitar, farà, farà, farà altrove ad abitar.
Sin entrar demasiado a la forma en que la ópera bufa se ha desarrollado a partir de la ópera seria, es importante anotar que la ópera bufa estaba interpretada por actores en vez de cantantes, lo que significaba para el músico que tenía que escribir música más sencilla y, en segundo lugar, que el texto tenía más importancia que en la ópera seria. Estos dos elementos causan, obviamente, las principales divergencias en estilo. No solo se usaba menos coloratura, sino que el acompañamiento orquestal era menos denso y las arias debían ser más de acuerdo con el texto, más cortas y más precisas, para poder acentuar y destacar el sentimiento de cada escena y de cada personaje. Además, la costumbre exigía en la ópera bufa un finale al fin de cada acto, es decir, una suite de pequeños trozos diferentes, cuya función era traducir o acompañar una acción dramática. Cuando Cassandro termina su aria, no se retira del escenario porque tiene que explicarle a Fracasso su irritación con la llegada de Rosina. Cassandro es un pedante literario que llena todo el recitativo con alusiones a Lucrecia, a Marco Antonio, a Catalina, a Orlando, etc. Y aquí falla la consistencia de la caracterización de Fracasso, que es un militar muy varonil, y su próxima aria es francamente blanda cuando alude a los encantos de las mujeres. El tema principal, en escala, gana algo de vitalidad al ser presentado en imitaciones, y la parte vocal tiene algunos momentos floridos. Pero el aria no es gran cosa, pues es un reemplazo del aria más heroica que Mozart originalmente había escrito y que Laschi, el cantante que la estrenó, pidió que le reemplazaran porque era demasiado difícil. Oigamos el aria Guarda la donna in viso, mira esa dama y dime, interpretada por el tenor Thomas Moser.
Continua Don Cassandro.
No con i capitani, con le capitanesse sue sorelle.
Voglian fier quei sergenti, quei tamburi e le trombe, quei cannoni e le bombe, che or vorran con vostra signoria il quartier generale in casa mia.
E forse già arrivata la baronessa mia sorella.
Appunto, non fosse mai venuta.
L'avete voi veduta?
Non la voglio veder, onde non voglio in casa a quartierate.
A me lo dite, andate a dirlo a chi si aspetta.
Spedirò in Transilvania una staffetta.
Dove son io, ci deve star mia sorella ancora, che del pari v'onora.
Oh, lo sappiamo, ma ci vuol convenienza, ci domanda licenza, e pur che non ci venga a civetare, vedremo e penserem che s'ha da fare.
Ella sa le creanze, sa il mio dovere anch'io, pria la vedete e poi deciderete.
La vedremo, perché si dia cerimonia la donna e la sua fratele vol fratellanza, e il resto o per usanza può dir che star costumo alla larga del fumo, in perzio che quantunque la militare sua baronarria la vorrei persuasa che mi può imbaronar tutta la casa.
Olà, mi meraviglio, d'una sorella mia non si parla così.
Di lei non parlo, cioè parlo di tutte, anzi pretendo non parlar di nessuna.
Che stil spropositato, io non vi intendo.
Mi intenderà madama, onzio sia che di lei in casa m'hanno detto che parla e scrive ancora senza alfabeto.
Certo, la troverete una buona ragazza.
Ohimè, sarà una pazza. Tanto meglio, sì, bene. Vuol dir che mia cognata uno spirito avea da spiritata.
Della sorella mia non dovete già aver tale impressione.
Ma, oh, come Catone, cioè fumo i rumori.
Cosa temete voi? Che vi innamori?
Io? Innamorarmi? Oh, Sira Lucrezia, Marcantonio e Catilina, non avute una dozzina che voglia migliorar questo colosso, ma non voglio, non posso, con ciò sia che ho fisato verginello morir, come son nato.
Ne ho veduti degli altri che facean con le donne i paladini, e poi ci son caduti
i babuini.
Ciccarenette, io scommetto presto o tardi voi pure.
Poveretto,
non fate tanto il bravo.
Sono in questo un Orlando, anzi, cioè con lui non mi baratto.
Orlando per le donne era un bel matto.
Thank you. gentil sorriso con quegli occhietti suoi. Vieni, mi dice.
Con el aria de fracaso, Guarda la dona, interpretada por el tenor Thomas Moser y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager, que ustedes acaban de escuchar, interrumpimos la audición de la Finta Semplice y concluimos este programa en que se utilizaron textos de Nils Zaslo, William Mann, Teodoro de Vitzeva y Georges Senfoy, con montaje y asistencia técnica de Alcides Plazas Murcia. Gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.